Radio Martí presenta Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Al traidor, traidor, y al pueblo, pueblo revolucionario.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Alejandro Marcano Santelli, a nombre de Radio Martí, Televisión Martí y MartíNoticias.com, para analizar el tema de la crisis venezolana. Pero hoy puntualmente vamos a hablar de un año después de terminadas las protestas en Venezuela, esas protestas que por casi cuatro meses casi derrumban o pusieron a temblar al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué creen algunos que no volveremos a ver esas mismas protestas? Otros aspiran a que se repitan. Para ello me acompañan en el panel Paula Tenreiro Picón de Salas, abogada, el economista Benjamín de Yurre, la ingeniero Darles Arcia, el militar José Antonio Colina y la periodista Rosana Castillo. Gracias por estar en este panel. Bueno, estamos cumpliendo un año. Todo el mundo se convencía, y voy a comenzar contigo, Paula, el año pasado, de que esas protestas iban a terminar con el régimen de Maduro. El mundo entero comenzó a ver algo diferente que estaba pasando en las calles de Venezuela, la matanza, más de 130 estudiantes, pero era una efervescencia que pensábamos, este es el capítulo final de Maduro. ¿Pero por qué no lo fue?
Porque no hubo el apoyo internacional, Alejandro, no hubo el apoyo de los demás países y no hubo el apoyo también entre nosotros mismos los venezolanos, adentro de esa situación tan dura. Lo que hubo fue una posible salida, ¿verdad? Pero al final no hubo la salida porque no hubo el apoyo entre todos nosotros, ¿entiendes?
¿Así lo viste tú también, Benjamín?
Bueno, efecto, lo siento. Yo lo que veo es en el caso de los estudiantes que eran, vamos a decirte, el motor impulsor en Venezuela de las protestas, y en cualquier país también lo son. Normalmente son los estudiantes. En este caso, ¿por qué ha disminuido? ¿Por qué han parado las protestas? Vamos a decirte, ¿será por el hecho acaso de los muertos que han habido tantos? ¿Tendrá que tener miedo la gente de la cantidad de asesinos?
¿Será que hubo traición
la parte política? Las preguntas son muchas. ¿Qué es lo que está pasando? Señores, yo diría que como primera opción, que tal vez tenemos que unificar a lo que es la diáspora venezolana. Tantas organizaciones juntas y diferentes.
Mientras pero no está hablando del exterior. Yo quiero la lectura de adentro, Darly.
Correcto.
¿Qué pasó adentro que se apagaron esas protestas?
La lectura adentro es simple. Esa gente la defraudó la clase política venezolana. Uh-huh. Simplemente fue eso. Los muertos los pusieron los jóvenes, la gente en la calle. Ahí no hubo ningún político muerto, ni siquiera herido, o sea, ni con un rasguño. O sea, ¿qué es lo que sucede? Que la gente salió a la calle buscando que, bueno, salimos a enfrentar, que nos apoyen los políticos. Si los políticos hubiesen apoyado, quizás hubiese habido el apoyo internacional, pero no lo hubo. Y entonces simplemente se enfrió, y peor aún, con el agravante de que hay una no demostrada, pero casi cierta traición por parte de la clase política.
Y que ya nadie cree, Rosana, nadie cree en nadie.
No.
Todo el mundo.
Ahí hubo una traición de la clase política, los estudiantes fueron la carne de cañón, ellos se echaron para atrás, realmente traicionaron a estos muchachos y a las familias de estos muchachos que dejaron a sus hijos muertos en una calle. Los traicionaron cuando decidieron sentarse otra vez a un diálogo, cuando decidieron aceptar unas supuestas elecciones limpias, cuando decidieron aceptar una cantidad de condiciones del gobierno. Entonces, nuestros jóvenes venezolanos fueron masacrados, pero la oposición tiene la culpa más grande, creo yo, por haberlos traicionado, haberlos dejado solos. Y lo que acaba de decir Darcy, no hay un político herido, no hay un político muerto. Todos fueron jóvenes traicionados por la misma oposición. No estábamos en ese momento esperando una intervención. Estábamos esperando que llegara nuestro liderazgo político opositor a capitalizar ese momento y a ponerse enfrente y a defender a esos muchachos y que termináramos de salir. Porque te digo una cosa. Hasta los que estuviéramos aquí, nos hubiésemos regresado a Venezuela si hubiésemos visto esa capitalización.
Eso se lo
pero
escuché.
No lo hubo.
A eso se lo escuché a Colina.
Llegado, todos los que estamos fuera de Venezuela, en cualquier parte del mundo, tomamos un avión y llegamos. Sí. Así nos rompieran el pasaporte.
¿Cuál es el resultado hoy, un año después? Esos muchachos que estuvieron ahí, los que se salvaron y los que lograron salir en libertad después de haber sido secuestrados y torturados por las fuerzas policiales, todos se fueron del país. La gente está desesperada buscando comida y medicina, el liderazgo político está desaparecido y los eventos políticos del régimen, Asamblea Nacional Constituyente, elecciones a gobernaciones y posterior elección de Nicolás Maduro en ese fraude, todas han sido consolidadas porque básicamente el sustento para enfrentarlo desapareció. Yo coincido que ahí lo que faltó fue más determinación de la sociedad venezolana, que vino de la mano de la falta de conducción política. El gran traidor que dejaba a esa gente entendida en la calle es el liderazgo político, que una vez más está buscando apoyo pero que no lo va a tener porque la gente ya no confía en ellos.
¿Y tú sabes lo terrible de toda esta situación? Que sigue el gobierno tiránico haciendo maldades, se meten en las casas, matan a la gente. Las cantidades de niñas que han sido violadas en ese SEBIN, eso es algo tan terrífico. Muchachitas que andan en las calles por una arepa.
Tan diabólico, ¿no?
Acostándose con 20 hombres, porque eso es lo que quiere el sistema, un deterioro a todo nivel y una insistencia en la agresión. No puede salir nadie a hablar porque se meten en tu casa. Es que no hay posibilidad.
Hay una ley de odio.
Es que nosotros hablamos, mira, yo te voy a decir algo. Mira, Alejandro, nosotros hablamos de que no hay un líder, que no hay una persona. ¿Sabes lo que pasa? Es que es muy difícil que tú estés en una atmósfera donde todo es atacado y destruido y te violan a tu mamá y te violan a tu papá y te meten en tu casa. Y no hay posibilidad. O sea, es muy difícil.
¿Cómo denunciarlo, además? ¿Cómo viralizarlo?
¿Cómo vivirlo? Supongo que estuviera en Venezuela. Ahí, yo quiero ser María Corina,
ahí es donde viene, ahí es donde viene el punto importante de lo que es el liderazgo. El líder, cuando emerge, lo hace analizando las condiciones en las cuales tiene que liderizar a la masa. Es verdad que es muy difícil, pero los que toman esa responsabilidad tienen que tener la claridad mental para evaluar las variables y para tomar decisiones y conducir estrategias. Lo que es criticable es que tú intentes tomar ese liderazgo, pero que no tengas la convicción para hacerlo, como lo dijo Roxana en algún momento que estuvimos conversando. Tienen demasiado que perder como para arriesgarse. Entonces, pero, si sabes que tienes mucho que perder, no te metas. Apoya que lo
pero un momentico, miren a Leopoldo López. ¿Cómo tú me vas a decir que Leopoldo no arriesga? Ese muchacho, mire, yo estaba aquí hace 4 años, en diciembre, y le hizo un almuerzo en mariachi, y yo le dije, no te regreses a Venezuela. Su bebé tenía 3 años, el segundo. Estaba recién nacido. Le dije, no te vayas porque te van a encerrar, te van a meter en la cárcel, te van a hacer de todo y no vas a poder. Y evidentemente pasó, se fue y en febrero lo estaban metiendo preso. ¿Cómo tú me vas a decir que no ha renunciado? O sea, ese muchacho ha hecho de todo. Su
está
familia.
Está defendiendo la posición política de Bolívar.
No, yo estoy defendiendo los líderes. Déjame responderle, porque ese muchacho perdió todo. Perdió su familia.
Pero
déjame responder la
palabra. Sí, pero muchos perdieron la vida también.
Claro, pero no digamos
eso es liderazgo también.
Digamos, no podemos decir que no
porque se ha arriesgado. El hecho de que sea una figura pública no quiere decir que los que estuvieron ahí que murieron no fueran líderes.
Pero sí se han arriesgado, han dado todo.
Para ti, en este caso, voy a ser un poco de moderador, ¿qué debería ser un líder de Venezuela en estas condiciones? De acuerdo a tu criterio.
Bueno, lo que estás diciendo tú, lo que acabas de tú decir.
Bueno, un líder en estas condiciones.
Claro, es verdad,
entonces explícate.
Un líder en estas condiciones ya sabe que lo van a meter preso si hay declaraciones, actúa clandestinamente. Un líder organiza, no públicamente, sino bajo tierra. Un líder no deja intereses dentro del país.
Los errores que cometió
para
Leopoldo López como líder.
Y un líder, que es lo más importante, el líder jamás se entrega. Jamás
se rinde.
Así es. Jamás se entrega.
Mira, no, él dio legitimidad a esta dictadura cuando él se entregó, porque si nosotros estábamos en aquel momento cuando él se entrega protestando,
2014.
Haciendo valer nuestro derecho de protestar constitucionalmente, estamos constitucionalmente apegados a nuestro derecho de protesta, y él va y se entrega, ¿qué está haciendo él? Legitimando una dictadura.
Claro.
Ok, yo me entrego porque va a haber un juicio. Mentira.
Pero no, pero mira,
exactamente.
Pero
totalmente. Pero ya va, ya la vengo a hablar yo, mentira, la vengo a hablar yo, porque
me que no me no, no, pero es que 10 segundos, no, son 10 segundos. Yo no estoy hablando. No estoy hablando de Leopoldo López, estoy diciendo el líder no se entrega.
Si no me
sea quien sea.
Benjamín, adelante.
La cuestión es la siguiente: aparte de la falta de liderazgo evidente que hay, por el motivo que sea, hay una cosa que la gente no ha tomado en cuenta y evidentemente existe, que es el recrudecimiento de lo que es el ejército cubano,
eso,
lo que es la intervención de la represión. Y lo que es el
ese otro factor
la
de lo que pasa
en este momento,
ahora me dejan hablar un momento.
Claro. Para que los muchachos se pongan de acuerdo, tienen miedo.
Claro, Benjamín, son dos capítulos diferentes. Estamos analizando lo que pasó con el liderazgo político. Y para esa cerrar el tema de Leopoldo López, y le contesto a Paula, y quizás es una opinión muy personal también como periodista, un líder no se entrega, un líder además no se rinde, y después que está en una casa por cárcel, no sale embarazado su esposa, no escribe un libro después de que engaña a un pueblo, y no estamos desconociendo lo que fue su lucha.
No podemos juzgar a la gente, mira, es muy fácil juzgar.
Pero es que mira, Paula, por estar defendiendo a esos líderes, es que estamos como estamos. Es que no podemos...
No se reúne con intermediarios del gobierno.
A escondidas.
No se reúne con intermediarios del gobierno.
Entonces, esos son puntos importantes que hay que tener claro. Podemos
bueno, por eso que está como está.
Claro.
Por eso lo que dice, por eso que está como está.
Entonces,
por eso
que está preso.
Así mismo.
Una cosa es un liderazgo, otra cosa es un liderazgo mal entendido. Porque quieren ser siempre una figura que llame la atención. Y eso no es el verdadero liderazgo.
Bueno,
el verdadero líder se va a sacrificar por la masa, se va a sacrificar por el pueblo y no va a claudicar. Va a poner a esa gente gente que fueron los que pusieron los muchachos en la calle. Esos muchachos estuvieron en la calle 4 meses y ahí no hubo un Henry Ramos, ahí no hubo un Enrique Capriles, ahí no hubo ni siquiera una María Corina Machado. Ahí no estuvo ninguno de los líderes porque ninguno estaba dispuesto a morir con un balón en el pecho.
Y por eso que yo aclaro el punto, que no estoy hablando, específicamente de uno. Estoy hablando de la genérica. Un líder, su principal cualidad es que puede actuar bajo las condiciones, evalúa para poder actuar. Y lo segundo, jamás se entrega. Ahora, lo que yo sí te podría decir es que los 4 millones de venezolanos que estamos fuera del país, ¿por qué no fuimos? Porque no vimos oportunidades adentro. Y eso demuestra la falta de conducción política dentro
del país. Y después de la pausa, quiero...
ego, porque el ego que han tenido todos estos opositores, que yo no los considero líderes, todos tienen un ego político, porque todos quieren ser presidente de Venezuela, porque todos le quieren poner la mano.
Todo estoy totalmente de acuerdo contigo, y no estoy hablando, ojo, respeto y entiendo la posición de Leopoldo López como apresado político, pero los egos es un tema importante, la parte del protagonismo y la búsqueda de un cargo político en estos momentos. Sí, no es válido. A posteriori, después de eso, quiero analizar el punto que tú diste ahora del G2 cubano. Claro. Que necesariamente, y te lo pregunto, ahora sí, el G2 cubano fue el que manejó todo eso. Cuba fue el que desarticuló todo aquello que vivimos en el año 2017. Benjamín.
Por supuesto que sí, señores. La gente no tiene idea de lo que es la magnitud del G2 cubano basado en la KGB rusa y en la Stasi de Alemania Oriental. Estamos hablando tal vez de lo que es la mayor maquinaria de espionaje que ha existido en la historia. Entonces, simplemente, este tipo de gente manipula no solamente la información, sabemos los laboratorios que tienen ellos de divulgar noticias falsas, lo padecemos todos los días aquí en los Estados Unidos. En Venezuela, ¿qué usted cree que está ocurriendo, señores? No solamente es que los cubanos están en poder de toda la parte legislativa, judicial y económica de Venezuela y militar, sino que están la gente apaleando a los muchachos en la calle, lamentablemente.
La familia, los muchachos.
Son cubanos, señores. Cubanos comunistas.
Vamos a seguir hablando de eso, pero luego de la pausa no se aparte. Estamos en Venezuela en crisis. Seguimos, amigos, con más de Venezuela en crisis. Estamos hablando del G2 cubano de Cuba, cómo el régimen castrista tiene sus manos metidas y quizás fue la causa fundamental para los análisis a posteriori de por qué se acabó esa protesta masiva que tenían fundamentalmente los jóvenes en Venezuela. Decías algo, Paula, antes de la pausa, que se nos escapó de las manos, que es muy fácil juzgar desde fuera, pero estamos, aunque Colina hablaba de 4 millones, ya vamos por 6 millones fuera de Venezuela y tenemos y somos venezolanos. ¿Por qué hiciste ese comentario?
Bueno, porque primeramente Leopoldo no está aquí. Cuando uno habla de una persona, yo considero que tiene que tener el respeto de estar aquí para poder defenderse. Claro, somos líderes extranjeros, estamos aquí venezolanos, pero estamos en el extranjero, pero es muy difícil estar, no, o sea, poder criticar a la gente que lo está viviendo.
Yo difiero de ti constantemente en ese
punto.
Pero
déjame terminar.
Ok.
Porque, te voy a decir por qué. Porque primeramente los que están allá, aunque no lo crean, sí están arriesgando su vida, sí están arriesgando su
vida. Sí, pero
han vendido
lo que fue la causa, porque han tenido, tú lo decías, Rosana, han tenido una agenda totalmente diferente o no a lo que ha sido lo del pueblo.
Por supuesto, han tenido una agenda paralela y la han demostrado cuando se han reunido con intermediarios del gobierno, cuando han tenido estas reuniones pseudo clandestinas en Islas del Caribe.
Que la tuvieron en semana pasada.
Exactamente.
La volvieron a tener representantes de los partidos.
Y sigue Jorge sentándose, a pesar de que lo golpean y lo escupen y le dicen de todo, él sigue y va y se sienta, etcétera. Entonces, mira, realmente, si tú tuvieras una oposición consolidada y una oposición que le quisiera hacer frente al régimen, no se sienta a dialogar ni a hablar con
el
régimen.
Hay un punto.
Pero una cosa, no, yo no estaba hablando, un momentito, yo no estaba hablando de sentarse con el gobierno.
Pero se están sentando, Paula.
Pero lo que pasa es lo siguiente, mira, lo que pasa es que a veces, no es que se sienten con el enemigo a hablar. Pasa que a veces, para llegar a un acuerdo,
es que no hay acuerdo posible.
Con la dictadura no.
Nosotros los venezolanos tenemos que unirnos. Cuando nosotros entendamos que nos tenemos que unir.
Paula, estamos unidos. Unidos como diáspora. Estamos unidos.
¿Y tú crees que los 4 meses de matazón que hubo en el país no era una unión que pudo haber sido capitalizada por un liderazgo real para poder salir del gobierno?
Yo quiero acotar lo siguiente. Mira, primero, como venezolanos tenemos derecho de criticar lo que nos dé la gana porque tenemos el derecho de hacerlo.
Ahí consigo.
Y yo quiero aclararte algo. Hay mucha gente que salió porque está buscando mejores condiciones de vida y eso es loable, pero muchos de los que estamos fuera del país lo hemos hecho precisamente porque por asumir posiciones internamente hemos sido perseguidos. Entonces, cuando alguien toma la decisión de liderar, tiene que también tomar la responsabilidad de recibir cualquier tipo de crítica y escuchar, porque es posible que la solución venga de lo que te diga una persona que está viendo la cosa de manera diferente. Entonces, no podemos criticar y cuestionar porque de todas maneras, pues, entonces nada más van a opinar los que están de acuerdo con lo que están haciendo en Venezuela.
Claro. No, lo que yo digo es que el derecho a opinión es un derecho liberal.
Tenemos que unir
nosotros los venezolanos. Pero, únete
al chavismo disidente, únete a los militares narcotraficantes.
No, yo no estoy hablando de eso, por favor. Yo no estoy hablando.
Ella habla otra cosa.
Pero ¿cómo tú crees que yo estoy hablando de que me voy a unir a los narcotraficantes? No, estamos hablando de unirnos los venezolanos de bien. Lo que queremos es el cambio positivo en Venezuela. Lo que queremos es amar a Dios y hacer las cosas que tienen que hacer. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno surge, el otro venezolano le corta. Cuando viene uno bien venezolano y se levanta a todo nivel, tú sabes que es así. Okay,
pero unirnos a quién. ¿Unirnos a quién?
A nosotros en el plan que tenemos.
¿A quién? ¿A quién?
¿A quién? ¿A quién?
¿Cuál es el plan? Nosotros tenemos
que hacer un plan para derrocar a
la semana pasada, ¿verdad?
El plan es cortarle el gas de la gasolina, claro, y no venderle más.
Eso va a ocurrir. Ajá.
Yo no estoy hablando de apoyarnos entre nosotros. Que si, por ejemplo, tú estás recolectando comida y estás haciendo un plan aquí para mandarnos a Venezuela, nos unamos
Pero eso no tiene nada que ver con salirnos del régimen. Esa unión está dada. Escúchame. Esa unión está dada. Conozco cientos de fundaciones y de grupos asociados mandando comida, mandando medicina.
Pero cada uno por su lado y criticándose y no podemos. No, chica, Eso no es la unión que se está buscando, es una ayuda humanitaria
que nosotros estamos haciendo a nuestro
pueblo. Unión para el cambio.
Lo que hay que buscar es para salir de la
guerra. Claro, esa es la unión, pero por supuesto.
Cuando tú te unes, vienen las acciones. Como por ejemplo, mandó un multígrafo distribuir panfletos en todo el territorio nacional con lo que está pasando. Porque la sinergia.
Creo que tenemos dos puntos de vista. Yo tengo 3 minutos preguntando. ¿A quién nos unimos? Y nadie ha respondido.
No, pero yo te voy a decir una cosa.
La única manera. El pueblo sí se une cuando salió
a trabajar
a la calle.
En pro de Venezuela.
Pero no es que trabajar en pro, porque eso suena romántico.
Bucólico.
Eso es una utopía prácticamente ahorita.
Cuando la gente, como en Nicaragua,
sea autoconvocada y le dé una lección a la clase política del país. Esa va a ser la única manera, porque fíjate que el llamado de atención internacional que tuvo Nicaragua, que no tuvo el efecto cuando nosotros estuvimos allá. ¿Por qué? Porque en Nicaragua no hay ningún dirigente opositor diluyendo la acción de los autoconvocados de Nicaragua. Correcto. Y esto fue lo que pasó en Venezuela. Venezuela se levantó, pero la clase política diluyó.
¿Por qué? Porque no supimos aprovechar en Venezuela. Yo diría que una de las coyunturas políticas más importantes que ocurrió en Venezuela fue cuando Capriles ganó las elecciones y el pueblo enardecido iba a salir a la calle y Capriles dijo, no salgan a la calle.
Para mí eso fue un punto de inflexión. El día de la concentración en Caracas, llegaron personas de todas partes de Venezuela. Llegaron a pie a Caracas. ¿Y qué hizo Capriles? Se paró y dijo, bueno, son las 12 del mediodía, ya logramos nuestro objetivo, vámonos. Cuando todavía venía gente caminando contra Caracas.
¿Por qué no fueron errores políticos?
Eso no fueron errores políticos.
Son los irresponsables.
No, porque una de las cosas... Ahorita que estábamos tomando el tema de Leopoldo López fue... Leopoldo López del principio pidió calle. Sí. ¿Y quién fue el primero que saboteó la calle? Enrique Capriles.
Enrique Capriles
traicionó el movimiento.
Paula, ¿cómo te puedes unir?
Mira, ¿qué es lo primero que hizo ese señor Chávez cuando se montó? Sembrar odio.
Claro.
El odio es lo que ha reventado todas estas maldiciones.
Pero ahora tenemos que unirnos, tratar de trabajar juntos.
Por eso en este panel no terminamos de entender tu unión. ¿A quién? ¿Le has respondido a quién? Porque Enrique Capriles nos ha traicionado.
¿A quién nos unimos? Vamos a hacer una convención donde no haya personalismo,
donde no haya liderazgo.
Simplemente
una convención donde se elijan presidente, secretario, tesorero, no, y se haga una unión de todos los organismos.
En el exterior, aquí, porque
la calle era esa burocracia, presidente, vicepresidente, tesorero, secretario.
Las acciones de calle Venezuela. Yo le voy a dar una recomendación a este panel.
Proactiva.
Yo le voy a dar una recomendación a este panel. Yo le voy a dar una recomendación que me parece que es válida. Tienen que revisar un poco lo que significa la palabra liderazgo. Cuando entiendan lo que es el liderazgo, entonces podrán decir cuáles son las estrategias.
Define qué es liderazgo para
el liderazgo es la acción de incidir sobre la gente para cumplir un objetivo. Los líderes no se imponen, los líderes surgen.
Naturalmente.
Los líderes surgen.
Eso va a pasar en Venezuela, va a pasar.
Y lamentablemente, una de las cosas que ha demostrado que no hay liderazgo es que los líderes que han salido no han tenido la capacidad de lograr el objetivo.
Eso es claro.
Porque no han formado otros líderes.
Y no pueden responder. Vamos a unirnos. No pueden decir en torno a quién, porque ninguno tiene liderazgo. ¿En qué entorno te vas a unir? El liderazgo te lo da el seguimiento de la masa. Claro, y eso es lo que no quieren entender.
Y en eso estoy de acuerdo con Darly y Rosana, porque precisamente no podemos estar unidos a algo que no existe y que nos ha demostrado, porque este programa está dedicado a por qué un año después se apagó la protesta de calle y por qué estamos en la situación que estamos.
Y hay que hacerle tanto, que yo de verdad no le apuesto una vuelta a salir a la calle en estos próximos meses. Eso está difícil.
No, que ahora va a ser mucho más duro, muy cuesta arriba.
Pero para Dios nada es imposible.
La gente está desmoralizada, la gente está buscando comida y buscando medicamentos, la gente tiene una desmoralización y aparte de eso no tienen un líder que no tenga ese ego como tienen.
No, además no hay agua, no hay luz, no hay internet, los medios controlados, nadie.
Y los poquitos que estaban peleando en la calle al ver que no pasaba nada y que los encarcelaban y nadie los defendía, cuando los agarraron y les violaron los derechos humanos, toda esa gente que estaba peleando se fue del país y no podemos reclamarle porque se fueron del país porque no
vieron. Pero es que mira, es que yo no voy a decir una solución.
Yo no, eso es utópica, pero tú sabes cuál es la solución. No, ella me dijo romántica.
Yo te dije bucólica.
Ok. Espiritual, en que cada uno de los venezolanos oremos a Dios y busquemos el rostro de Dios.
Eso es un buen punto.
Segundo Crónicas 7.
Habla de la resistencia, es un tema importante.
La resistencia. Dos minutos. Para mí, yo lo creo que en Venezuela, tal vez un punto básico que puede contribuir al derrocamiento de la dictadura cuando ocurra, y una implosión desde luego, yo diría que es la parte de la resistencia interna en Venezuela.
Es un tema importante.
La resistencia interna en Venezuela viene dada, desde luego, por acciones de calle, como sabemos en toda la dictadura, existe la resistencia y esto tiene que venir. Y yo sé que va a venir. Hay cosas que, evidentemente, pues no se pueden decir, ni se le puede avisar al enemigo.
Ni tiene tiempo, ni se avisa.
Pero eso va a existir. De hecho, sabemos que va a existir.
Además, aquí hay que echarle el cuento a la gente porque los venezolanos tenemos memoria muy corta. Tenemos que decirle lo que yo les dije ahorita. ¿Qué pasó con Leopoldo López? Fue Enrique Capriles. ¿Qué pasó con la primera elección de Enrique Capriles? Él la soltó. ¿Qué hizo con la tercera? El planeta se movió a votar por Enrique Capriles y no era porque él era el candidato de nosotros. Él era la opción.
Porque estamos en el mismo.
Es verdad.
Y nos unimos. Entonces no pueden decir que es que los venezolanos no nos hemos unido. Nos han chalequeado y nos han tirado.
Y cuando la gente dice que no debe aparecer un Mesías, están equivocados porque en toda organización siempre hay un líder.
Claro.
Y eso es lo que hace falta en Venezuela.
En toda democracia hay partidos políticos que deben existir para coordinar a su gente en masa para llevarlas a votar y avalar la democracia.
Yo lo pongo de la siguiente manera y lo dije en una oportunidad cuando estabas haciéndole una suplencia a una periodista. El líder a lo mejor no viene de la clase media, a lo mejor el líder sale de un barrio y ahí es el que tiene la capacidad de capitalizar el descontento social. Ojalá. Y a eso es lo que tenemos que apostar.
Ahora, fíjate tú,
me queda un minuto.
Mira, yo creo que lo más importante de este programa es no seguimos criticando lo que ha pasado. Vamos a buscar soluciones.
Porque no estamos criticando, estamos poniendo los puntos sobre los hilos. A ti te molesta analizando.
Claro, vamos a
no lo tomes a personal, estamos analizando.
Pero que aquí estamos poniendo en contexto que hace un año
cierra, Benjamín.
Yo quiero hacer una cosa rapidita. Señores, Chávez decía, la diferencia básica que hay entre la dictadura cubana y las venezolanas es que mientras en la dictadura cubana fusilaron a los opositores, nosotros los compramos. Por eso es que me cabe la duda. ¿Capriles lo habrán comprado? Al maracucho. ¿Cómo se llama el maracucho?
Manuel Rosales.
Rosales, que también lo compraron. Entonces, si se siguen vendiendo...
Bueno, lo cierto, gracias por este análisis. Lo cierto es que no hay calle en Venezuela. Apostemos a que los nicaragüenses que están autoconvocados sigan sus luchas y nos den un ejemplo a los venezolanos y a los cubanos que sigan en la calle buscando recuperar su democracia. Hasta pronto.
Radio Martí presentó Venezuela en crisis. Un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que en la vida confrontamos una gran diversidad de estados emocionales, resultado de distintos fenómenos que nos afectan de una forma u otra. Problemas y triunfos, placeres intercalados o mezclados con el dolor. Algunas veces podemos ignorar uno de esos elementos y poner toda nuestra atención en otro para tratar de cambiar la posibilidad de ser afectados por el dolor, con la esperanza de recibir cierto grado de alivio o felicidad. Pero más a menudo sucede que no podemos elegir ni disponemos de la habilidad de cambiar el dolor por el placer. Muchas veces la tragedia o aún males de menor cuantía nos aquejan indiscriminadamente y a pesar de todas las bendiciones que podamos disfrutar en ese momento de la vida, nos sentimos irremediablemente abrumados por el dolor de la pérdida de ese momento. Cuando perdemos a un ser querido, muy cercano, como padre o madre, nos abruma una profunda congoja, y no pocos nos preguntamos, ¿para qué tenemos que seguir viviendo? Entonces, la vida se convierte en una verdadera tragedia llena de obligaciones imposibles y de consecuencias insoportables. Deambulamos por la casa viendo solo las cosas que nos recuerdan a ese ser querido que perdimos, la vida que compartimos, los momentos que jamás habrán de volver. Una pérdida tan grande nos hace pensar que el único consuelo que podríamos tener tendría que ser de la misma magnitud, y el pensar en eso nos desespera. Pero la bendición de la esperanza llega en el momento más inesperado y nos sorprende con una mezcla de dolor y de placer. Podemos estar en la cocina, nos servimos un pedazo de pan, le untamos mantequilla y un poquito de esa jalea de la abuela que tanto nos gustaba de chiquillos. Aturdidos por los sentimientos, comemos casi como autómatas. Y repentinamente, algo nos hace volver a la realidad. El gusto especial de ese pan, la mezcla salada y dulce de la mantequilla y la jalea, nos hace comprender que todavía disfrutamos del gusto y comemos con renovado entusiasmo. Pan, mantequilla y jalea en realidad no parecería como un reconstituyente espiritual ni emocional. Y sin embargo, por algún motivo, nos traen recuerdos, sentimientos y visiones del pasado que en ese momento quisiéramos prolongar hacia el futuro. Como por arte de magia comprendemos que el abuelo se fue. Y como por una revelación del cielo, también comprendemos que delante de nosotros se presenta un nuevo futuro, hasta cierto punto incomprensible o que tal vez quisiéramos evitar. Ahora nosotros tenemos que ser el abuelo, porque la vida sigue adelante y nosotros somos quienes tenemos que adaptarnos y no tratar de adaptar la vida a nosotros. Ninguna lógica podría arguir con el corazón para enseñarnos a no sufrir por las pérdidas que nos depara la vida. Pero hay consuelos que soportan los mayores desafíos de la vida, y cuando el sol se oculta en el horizonte, podemos tener la absoluta certeza no sólo de que volverá a salir, sino también de que en el preciso momento en que nos envuelve la mayor oscuridad, ese mismo sol continúa alumbrando en algún otro lugar. Que ese sol volverá a alumbrarnos, tal vez con una nueva y más potente luz que nos haga comprender y apreciar mejor lo que tenemos, en lugar de llorar y sufrir por lo que perdimos. La vida es una mezcla de dolores y placeres. El pan puede ser untado con mantequilla salada y jalea dulce, y a eso podemos agregarle café con leche. Esta fue una pausa para la meditación.